Hola, les damos la bienvenida a la tercera temporada de Voces de la Nube. Para los que no nos conocen, este es el podcast oficial de Google Cloud en América Latina, donde nos reunimos para hablar sobre tecnología y transformación digital, siempre muy bien acompañados de ejecutivos y especialistas de nuestro equipo de Google y de invitados especiales que enriquecen nuestra charla con más contenido. Soy Tati Serrano, Sales Specialist de Virus Total en Google, y en esta temporada tengo el placer de que me acompañe Iván Anahuati. Hola, Iván.
Hola, Tati. Muchas gracias por recibirme, tanto a vos como a quienes nos escuchan en Voces de la Nube. Mi nombre es Iván Anahuati, les hablo desde Buenos Aires, soy ejecutivo comercial de Google Cloud en Argentina para el segmento de compañías nativas digitales. Y estoy súper feliz de formar parte de este hermoso proyecto acá con Tati. En esta temporada vamos a seguir explorando las principales tendencias de la nube, siempre acercándoles las últimas novedades.
Bueno, ¿qué te parece si empezamos? Así que empezando, ¿qué te parece si hablamos de lo que hoy en día está hablando todo el mundo? Inteligencia artificial y datos sobre todo. ¿Estamos todos listos?
Listos.
Conocer más sobre las tendencias que surgen en el mercado es muy importante para alinear las expectativas y entender mejor el escenario para los próximos meses. En el área de tecnología y negocios, los datos y la inteligencia artificial son temas que continúan siendo el foco de una gran cantidad de conversaciones y eventos. Las investigaciones muestran que el 77% de las organizaciones buscan mejorar su capacidad para clasificar sus datos y aplicar controles de privacidad y seguridad sobre estos datos. Otras estadísticas señalan que para el 2025, al menos el 90% de los nuevos lanzamientos de aplicaciones empresariales incluirán funciones de inteligencia artificial, AI, incorporadas a todas las tecnologías que implementan. Ahora, la pregunta es para todos, ¿ya empezaron a pensar esto dentro de su empresa? ¿Ya empezaron a pensar esto en las tecnologías que están implementando? En este primer episodio del año de Voces de la Nube, llegamos a mostrar las principales tendencias de datos e inteligencia artificial para el 2023. Todo esto recopilado en un informe del IDC elaborado en conjunto con Google Cloud.
Este va a ser el eje de nuestro episodio. Vamos a hablar sobre las 5 tendencias principales relativas a los datos y la inteligencia artificial. Y para esto, vamos a darle una cálida bienvenida a nuestros amigos Crispín Vélez, líder de plataforma de inteligencia artificial de Google Cloud, Guille Montanari, Analytics Sales Specialist de Google Cloud, y Víctor Bogado, CEO de Divide, una empresa socia de Google Cloud basada en Chile, especializada en Data y AI. Bienvenidos, Guille, Víctor y Crispín.
Hola, Tatiana. Hola, Iván. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, qué bueno que habiliten estos espacios para que la comunidad realmente comience a aprender un poco más y expandir su conocimiento en temas de inteligencia artificial. Un placer estar acá.
Sí, hola, mucho gusto, muchas gracias por invitarme acá también desde México, muy contenta de poder participar.
Muchas gracias, Tatiana y Iván, feliz acá de estar participando desde Chile, ¿cierto? Y poder contarles un poco la experiencia que estamos teniendo con clientes acá en Chile en todos los tópicos que ustedes están aquí comentando.
Fantástico, bienvenidos a todos. Bueno, que los datos son considerados una prioridad extrema dentro del mundo de los negocios, creo que no es ninguna novedad. Ya se conversó mucho sobre este tema en este podcast, incluso en uno de los episodios de mayor repercusión de la última temporada, se abordó el desafío de la alfabetización de los datos o data literacy. Esta tendencia está relacionada con la capacidad de las organizaciones de comprender los datos, de poder conocer el valor detrás de estos activos digitales. Me gustaría saber qué creen que cambió en este tiempo sobre la alfabetización de los datos. Dadas las nuevas tendencias, ¿creen que las empresas van a lograr finalmente avances significativos en este área? ¿Van a poder ganar un mayor conocimiento sobre los datos que tienen? ¿Qué opinan?
Para mí, el tema de la alfabetización de los datos fue así como un empuje, ¿no? Con el tema de la inteligencia artificial, pero antes el machine learning, cuando se empezó más o menos por el 2017, este boom, se empezaron a meter un montón de ingenieros de datos, científicos de datos, y muchos llegaban como para saber qué iban a hacer. Y poco a poco se fue metiendo un poco este conocimiento de los datos, el conocimiento de los datos en el contexto, y el contexto, el conocer los datos, ¿no? Era como para mí una ida y vuelta. Ahora, creo que eso, con lo que hemos presenciado últimamente de la velocidad que tienen los cambios tecnológicos, creo que ya casi es un must to have de todas las empresas que tienen que avanzar. Yo creo que sí han avanzado mucho y que es súper importante y estratégico tener ese conocimiento de los datos, pero desde el contexto de la empresa. Y que cuanto más involucrados estén todos los empleados de una organización que toman decisiones con datos, va a ser mejor. O sea, realmente ya no es de solamente la capa de negocio de la organización, sino toda la organización que tiene acceso a los datos. Entonces, y creo que hoy en sí ya las empresas están pensando desde ese lugar.
No podría estar más de acuerdo. Gracias, Guille. Víctor, ¿ese proceso se repite con sus clientes? ¿Ellos van a poder avanzar en estas cuestiones y obtener una visión mayor y más estratégica de los datos que ya tienen?
Sí, Iván. Hemos visto que los clientes, especialmente en Chile, han trabajado fuertemente en unificar sus datos y llevarlos a la nube, ¿cierto? Armar un data lake, armar un data warehouse. Pero aún así se da que se requieren ciertos especialistas, que son los que conocen qué información está disponible y esas pasan a ser personas esenciales en la empresa y recursos escasos. Entonces, es normal que haya clientes que tienen el data warehouse con miles de tablas y una o dos personas en la organización saben qué información está en esta tabla, qué información está en este lake, ¿cierto? Y por lo mismo hemos estado trabajando acá con clientes que se han dado cuenta de la brecha de información que esto genera y han empezado a trabajar en lo que es generar un catálogo de datos. Es poder agregarle metadata a esta información, ¿cierto? De tal forma de poder lograr un self-service de los analistas que quieran acceder a esta información y ellos mismos puedan descubrir y conocer los datos que están disponibles. Y todo esto lo hemos estado trabajando con ya varios clientes acá en Chile, con la herramienta Dataplex, que te permite generar todo este governance y todo este catálogo de datos, que permite que finalmente el usuario de negocios diga, a ver, quiero buscar información de clientes. ¿Qué información de clientes está disponible? Esta es la información, estos son los campos que están disponibles y esta información me sirve a mí. Y así él pueda hacer sus propios reportes sin tener que andar buscando estos especialistas que lo tengan que apoyar.
Fascinante. Gracias, Víctor. Y en línea con lo que comentás, la cantidad de datos que las empresas almacenaron en los últimos años es extraordinaria. Es complicado manejar esto. Según el informe sobre tendencias de datos e inteligencia artificial de 2023, sobre el que estábamos haciendo referencia, para 2026 se van a generar 7 petabytes de datos por segundo en todo el mundo. Al mismo tiempo, solo el 10% de los datos generados anualmente son originales, mientras que el otro 90% son réplicas. Es por esto que es muy importante pensar en soluciones que viabilicen el almacenamiento y el análisis y permitan escalar de forma saludable, ¿verdad? ¿Cuáles creen que son los mejores caminos para que las organizaciones puedan transformar los silos de datos en una única fuente de la verdad para que nada se pierda en el camino y realmente puedan sacar mayor provecho de la información?
La verdad, lo que hemos visto a través de todos nuestros clientes a nivel global, es que requiere no solo de las herramientas adecuadas y de la inversión tecnológica, sino que realmente requiere un alineamiento desde el liderazgo, desde los equipos y desde las personas. Normalmente, una integración tecnológica de los datos, evidentemente, pues, ayuda para que se puedan extraer esas perspectivas, esos insights de la información. Y está comprobado a través de múltiples organizaciones, a través de múltiples clientes. Pero hemos visto que uno de esos retos más importantes que existen de las organizaciones no es solo romper los silos de los datos a nivel tecnológico, sino romper los silos organizacionales de cómo hoy en día trabajan las diferentes empresas. Y que realmente comiencen a hablar de objetivos de negocio que estén compartidos, que estén enfocados en la toma de decisiones de los datos. Eso, evidentemente, a pasos agigantados y las siguientes fases, por decirlo así, de la implementación, por ejemplo, de plataformas de inteligencia artificial, de la construcción de modelos estadísticos, se genera un valor muy, muy grande porque no hay la necesidad, por decirlo así, de tener que articular a través de múltiples organizaciones el acceso hacia los datos, como se ha mencionado anteriormente. Y el acceso de los datos se democratiza dentro de una organización. Eso hace que las organizaciones enfocadas en ciencias de datos, en inteligencia artificial, en crear este tipo de modelos, sean mucho más ágiles, mucho más rápidas, puedan crear sus modelos y acortar ese tiempo realmente que están llegando o que están tomando desde la ingestión de los datos hasta la creación de esas perspectivas que van a generar impacto en el negocio.
Efectivamente, lo que hemos visto es que los clientes han entendido que sus datos hay que trabajarlos como un activo de información, como un activo que hay que sacarle valor. En ese sentido, este activo hay que poder gobernarlo, ¿cierto? Hay que definir responsables de estos datos y hay que unificarlos en un data warehouse para tenerlos centralizados para que distintos usuarios puedan acceder a esta información. Entonces, los clientes han entendido esta necesidad, ¿cierto? Han creado roles específicos para este gobierno de datos y también han creado una política para poder compartir estos datos dentro de la organización. La idea de poder crear lakes que manejen ciertos dominios de información con activos de datos internamente y esos dominios después se puedan compartir de forma unificada para que un tercero pueda acceder a estos datos, ha generado mucho valor para las empresas y ha permitido que esta información se democratice y que todos los usuarios de la organización puedan acceder a ella.
Bueno, ¿qué les parece si hablamos de la segunda tendencia que presenta también el estudio? Que la verdad son bastante interesantes. El primero apunta que el 70% de las nuevas apps se desarrollarán sobre bases de datos de código abierto. Y el segundo punto muestra que el 80% de las empresas cree que un entorno de código abierto de múltiples nubes es fundamental para la flexibilidad. Mucho se ha hablado sobre la flexibilidad en los ecosistemas de datos de una empresa. El software de código abierto y las APIs abiertas ya son una realidad. Y entender mejor cómo esto puede contribuir positivamente es muy importante para el futuro de una organización. ¿Qué les parece si nos podrían explicar cuál es el verdadero potencial del código abierto y cuál es la importancia de contar con un espacio de múltiples nubes en el entorno actual de datos en el que vivimos? No sé, Guille, si podemos empezar contigo.
Sí, claro. Mira, justo estaba pensando una de las últimas cosas que comentaba Víctor, que tiene que ver con el tema de los datos y los datos de una organización que puede compartirlos hacia afuera, que pueden ser útiles para otras organizaciones, ¿no? Es el enriquecimiento y el aprovechamiento de los datos hacia afuera y que otras organizaciones pudieran compartir datos con la propia organización. Eso para mí es algo fundamental. Y a nivel de código, y yo no soy una programadora, pero sé que una de las cosas más importantes es la reutilización, ¿no? Lo que siempre escuchamos de no hacer la rueda desde cero siempre, eso puede hacer que no estemos empezando desde cero y usar mejores prácticas y usar frameworks que ya estén totalmente probados para hacer tareas que ya no son, diríamos, nuevas o centrales, o centrales pero no nuevas. Entonces yo creo que sí, en eso el tema de código abierto, datos abiertos, tiene un impacto muy importante, más del que quizás estemos visualizando en este momento.
Desde tu punto de vista, Víctor, ¿cómo lo ves desde afuera? Sí.
Estamos viendo que muchos clientes están adoptando la idea de un multicloud como algo principal en sus negocios, ¿cierto? Por dos motivos. Por un motivo, porque todas las nubes tienen una capa base estándar que es más o menos similar, pero tienen productos específicos que son de repente destacados frente a otras nubes. Entonces, es importante poder utilizar los mejores productos de cada nube y por lo mismo poder compartir la información dentro de distintas nubes para poder sacar el mejor provecho a cada una de las herramientas. Y lo segundo también es no generar un vendor lock-in, digamos. Tú, cuando desarrollas un producto, ¿cierto?, puedes desarrollarlo con tecnologías propias de un vendor o con tecnologías de código abierto. Y en general, el esfuerzo de este desarrollo es bastante similar. Y en ese sentido, si tú sigues el camino del código abierto, después puedes agarrar lo que tú tienes y portarlo a otra nube si encuentras que es más conveniente y así no tener que amarrarte a tecnologías que son propietarias y que te pueden generar después problemas a futuro.
Crispin, ¿quisieras complementar con algo más?
Yo creo que, digamos que en esa segunda tendencia que mencionaron, estamos viendo que efectivamente pues las bases de datos de código abierto están generando un interés muy particular dentro de nuestros clientes y efectivamente Google desde sus principios ha desarrollado la plataforma lo más abierta y lo más integrable posible para poder tener esos datos incluidos. Y esas plataformas o esos marcos de trabajo, frameworks que comúnmente se conocen, integrados a lo que pueden ser nuestros servicios en la nube también, ¿no? Y al final del ejercicio lo que buscamos es evidentemente que nuestros clientes tengan un retorno en la inversión. Y si eso requiere que sea un mix de nuestros servicios con bases de datos de código abierto o marcos de trabajo de código abierto, pues evidentemente ese ha sido, digamos, que el fundamento de cómo hemos desarrollado todas nuestras plataformas. Entonces, la verdad es que el código abierto está en el core, en los fundamentos de Google Cloud, desde la creación de los primeros componentes para Hadoop, como MapReduce y HDFS, hasta lo que hoy en día están viendo un poco más avanzado, como los modelos transformadores, Word2Vec y TensorFlow, ¿no? Como no podemos mencionar TensorFlow, el marco de trabajo desarrollado por nosotros, que recientemente también tuvo una actualización y se está volviendo cada vez más el go-to para todas las empresas para comenzar a desarrollar inteligencia artificial.
Pero me encanta. No se trata de hacer la rueda, sino se trata de reinventársela.
Muchísimas gracias por sus respuestas. La verdad que es fascinante ver la relevancia que sigue tomando el código abierto en cada vez más aspectos de la industria tecnológica. Hace algunos años hubo mucho foco en desarrollo de aplicaciones y ahora lo empezamos a ver también en plataformas de datos. En el mismo informe, Gerrit Kazmaier, director general y vicepresidente de datos y análisis de Google Cloud, dice: desbloquear esos datos construyendo un ecosistema de datos abierto de múltiples nubes es el aspecto más importante de las nuevas estrategias de adopción de inteligencia artificial. Es decir, este ecosistema abierto es la clave principal para habilitar más y más casos de uso valiosos de inteligencia artificial, ¿verdad?
Exactamente, y construir un negocio que esté abierto a los datos y logre desarrollar otras estrategias enriquecedoras a partir de ahí es sumamente importante. Bueno, ya que mencionamos la inteligencia artificial, podemos pasar a nuestra tercera tendencia basada en un tema muy interesante, incluido en el informe, que es: no hace falta construir algo complejo, basta con construir un modelo que haga una tarea mejor que la que ya estás haciendo. Esto definitivamente es genial porque muchas veces pensamos que las soluciones de inteligencia artificial son necesarias para revolucionar. Y de hecho, lo que buscamos es una iniciativa que genere impacto en el negocio y los objetivos de la empresa. Google en general ha estado invirtiendo en inteligencia artificial hace muchos años y en marzo tuvimos las novedades sobre este tema. Una de ellas incluye mejoras integradas en Google Workspace, nuestra herramienta de productividad y colaboración con inteligencia artificial. Aunque todavía está en un periodo de prueba, se trata de trabajar con funcionalidades de inteligencia artificial para facilitar procesos en herramientas como documentos o lo que todos conocemos como Gmail. La idea en estos próximos lanzamientos es escribir una idea en lo que queremos generar y automáticamente la inteligencia artificial nos genere un borrador y sobre ese borrador poder adaptar al contenido, al tono o ajustarlo a la necesidad que tenemos. En definitiva, el usuario siempre estará al mando de la herramienta y la inteligencia artificial lo que hará es facilitar el trabajo. Suena súper bien, ¿verdad? Es simplemente ahorrar tiempo y ahorrar esfuerzos. Entonces, Crispin, te hago la pregunta a ti como líder de iniciativas de inteligencia artificial. Para ti, ¿qué opinas? Si nos puedes contar un poco sobre cómo crees que las empresas pueden hacer que la inteligencia artificial sea más accesible para todos los miembros de un equipo, independientemente cómo se use. También, pues, nos gustaría conocer algunos consejos sobre cómo implementar esto en el día a día de una empresa.
Claro que sí. Yo creo que, pues, la verdad, dentro de Google estamos viviendo un momento muy emocionante. No solo los anuncios que vieron en marzo, sino los que vieron el 10 de mayo en Google I/O. Si no lo han visto, no se lo pierdan. Miren la repetición. Hay mucha de nuestra tecnología que estamos ya, digamos, que abriendo al público. Yo ingresé a Google hace ya varios años y cuando trabajaba con las herramientas internas, una de las cosas que me preguntaba era: bueno, esto es impresionante. Creo que esto, en democratizar esto o ponerlo a disposición de usuarios, realmente generaría un impacto impresionante. Y creo que lo que estamos viendo este año, tanto en lo que anunciamos en marzo como en mayo, es evidencia efectivamente de eso. Y la verdad, por lo menos para mí, en lo que es mi industria y mi carrera, es un momento muy, muy emocionante. Y todos los que estén trabajando con datos de inteligencia artificial, definitivamente No se pierdan el I.O. y si no lo han visto, miren la grabación. Pero digamos que lo que está otra vez, volviendo al mensaje anterior, en el core de Google es efectivamente esa democratización de acceso a tecnologías de inteligencia artificial. Y eso es lo que buscamos dentro de nuestros clientes. Nosotros tenemos clarísimo que hay un espectro de usuarios desde investigadores hasta usuarios de líneas de negocio. Y cómo construimos nuestras herramientas hoy en día dentro de Google Cloud es efectivamente de esa misma forma, ¿no? Para poder darle el acceso a esas herramientas, a ese valor que tiene la inteligencia artificial a través de todo su espectro. Nosotros trabajamos con modelos que hemos previamente entrenado y todos los métodos de entrenamiento de low code pueden resultar accesibles, por ejemplo, para el otro espectro que es la línea de usuarios de negocio. ¿Qué es un científico de datos? Tal vez alguien hoy en día no tiene mucho conocimiento, pero alrededor de la práctica realmente se han comenzado a construir múltiples roles. El científico de datos, el ingeniero de datos, el ingeniero de machine learning que se encarga de construir, por decirlo así, todas las tuberías de inteligencia artificial y ponerlo en producción. Y el científico de datos que tiene que tener un pie dentro del negocio y un pie dentro de pronto de matemáticas y de entendimiento de las herramientas para poder entender cómo le genera valor al negocio con las herramientas matemáticas y tecnológicas que hoy en día tienen. Entonces, esa podría ser una muy breve descripción del científico de datos. No todos son científicos de datos. Y por eso cuando hablamos del espectro, algunos de nuestros servicios son muy útiles para el usuario de negocio, para el desarrollador, que no tiene que ser un científico de datos, o en el otro extremo, un científico de datos, un investigador que quiere crear un modelo de abajo para arriba, que quiere de pronto utilizar uno de nuestros modelos que hoy en día son públicos como BERT, o quiere utilizar nuestra arquitectura de transformadores para crear efectivamente sus propios modelos de lenguaje natural gigantes, ¿no? Y bueno, tenemos muchos ejemplos para mostrar cómo estas organizaciones hoy en día están cambiando a medida que más y más usuarios tienen acceso a inteligencia artificial. La democratización efectivamente pues, nos ayuda a generar valor a través de muchas organizaciones. Y esto también viene muy de la mano, puede que el término suene trillado, de la transformación digital, pero las compañías anteriormente consideraban al equipo de IT como un equipo de soporte. Hoy en día vemos que dentro de las reuniones, por decirlo así, de alto nivel, el equipo de tecnología se está volviendo un partner estratégico para las líneas de negocio para llegar a sus resultados, para poder llegar y desarrollar todo lo que tienen que desarrollar, porque hoy en día las tecnologías están embedidas dentro de muchos procesos de negocio. Y esa transformación que hoy en día está sucediendo, digital, entre comillas, pues efectivamente beneficia mucho la adopción y el acceso a la inteligencia artificial también, ¿no? Y tal vez unos consejos, la verdad es que cuando uno mira hay una gran cantidad de herramientas, una gran cantidad de plataformas. Yo creo que de las cosas que Google puede traer a la mesa, evidentemente, a trabajar con nuestros clientes es la cultura que hoy en día tenemos de innovación, de fallar rápido y de compartir nuestros aprendizajes y, obviamente, de entender lo que nuestros clientes quieren y llegar y ayudarlos a llegar a sus objetivos, ¿no? La forma más transparente de adoptar tecnologías es primero enfocarse en esa transformación de gestión o de personas, de entender que hay que trabajar al unísono y tal vez un poco más horizontal o por lo menos comunicarse a través de esos silos que anteriormente existían y luego evaluar muy bien cuáles son esas mejores tecnologías que puedan llevar, por decirlo así, a estas compañías al siguiente nivel y a generar ese impacto que mencionaste antes.
Me encanta. Yo creo que me quedo con una palabra que mencionaste, que es la democratización. O sea, la mejor manera para que podamos generar impacto en nuestras compañías es permitiendo el acceso a todas estas tecnologías para todas las diferentes áreas. Hablaste del equipo de tecnología, pero a veces creemos que solo el equipo de tecnología puede hacer cambios y lo pueden hacer muchas otras áreas. Entonces, esa palabra democratización tiene un valor muy importante. No sé si Guille o Víctor también quieran complementar con algo más de este tema de inteligencia artificial.
Sí, por supuesto, Tatiana. Aquí complementando lo que decía Crispin, ¿cierto? En las organizaciones actuales, el cientista de datos es un rol escaso y las necesidades de generación de modelo es muy amplia. Entonces, las organizaciones aprecian harto las posibilidades que las herramientas que tiene Google de generación de modelos low-code. Son herramientas donde tú puedes generar modelos de recomendación, modelos de forecasting, modelos de clasificación, sin tener que escribir código, sin tener que ser un especialista de Machine Learning para esto. Y en ese sentido, ellos, usuarios de negocios, simplemente pueden, a través de formularios online, definir los objetivos de un modelo, definir cuáles son los datos que se van a utilizar para entrenar el modelo y generar primeras versiones de modelos que ya les sirven para abordar ciertas casuísticas. Iterar después sobre estos modelos que se van construyendo, mejorarlos, y ya cuando el modelo pasa a ser un modelo central dentro de la organización, ahí sumar al cientista de datos para que el cientista de datos sume toda su experiencia y pueda a lo mejor generar todavía un modelo más robusto que te permiten generar estas herramientas low-code, y así ir iterando y ir pasando por distintas etapas para poder acelerar estos procesos. Y también aprecian mucho el hecho de que haya modelos estándar de industria ya implementados por el lado de Google, que sean modelos que tú llegas y implementas nomás. Modelos de nuevo, tipo de recomendación de productos, modelos de lifetime value de clientes. Hay muchos modelos, por ejemplo, en la industria retail, que en Google tú simplemente llegas, sigue ciertos pasos, ciertas guías, y ya los puedes tener desplegados para ser utilizados. Y estos modelos funcionan con tu información, con la información de tu negocio. Entonces, acelera mucho estas iniciativas que antes, de nuevo, dependías de un sistema de datos, dependías de un proyecto de largo alcance para hacer algo que hoy en día puedes hacer en un par de semanas.
Fascinante, me encanta la respuesta que acaban de mencionar. Ahora, muchas gracias por compartir su experiencia. Ya estamos llegando al último tramo de la charla y creo que nuestras dos últimas tendencias se relacionan bastante. La primera se trata sobre replantear la estrategia y las aplicaciones de la inteligencia artificial y el análisis de datos para aprovecharlas mejor o de mejor manera. Salir del exploratorio e ir a lo concreto. En resumen, ¿cómo podemos orientar estas herramientas rápidamente hacia el desarrollo de nuevas fuentes de ingreso, en mejorar el proceso de toma de decisiones y en la adquisición y retención de clientes? Pero también hablamos sobre crear una experiencia con datos personalizados. Es decir, no solamente mirar una tabla con datos, sino ofrecer una experiencia de datos rica en contexto que proporcione al usuario la información que realmente necesite. Y la última tendencia del estudio profundiza sobre un punto que citamos al inicio del episodio: descubrir nuestros datos desconocidos. Anton Chubasky, consultor senior de seguridad del equipo de Google Cloud, afirma que los datos no estructurados provenientes de aplicaciones de chat o archivos de registro pueden causar muchos problemas a las organizaciones, sobre todo si contienen inesperados datos sensibles, como por ejemplo la información personal. Para simplificar, podemos poner como ejemplo una llamada que se graba y la información confidencial de identificación personal que termina siendo registrada en la base de datos de forma incorrecta. En este contexto, me gustaría que nos dieran específicamente, hablando de este último punto sobre los datos grabados de manera no registrada o no formal, cómo podemos administrar correctamente los datos y cómo asegurarnos de tener un control responsable y consciente de los datos recibidos. No sé, Guille, si podemos empezar con tu opinión.
Sí, claro. Yo siempre que escucho esto, a mí me causa risa, pero no es el mejor ejemplo a la risa, pero básicamente vos pensás que en tu organización tomás todos los recaudos necesarios para que cuando cargas los datos a través de procesos, de la operación, de la organización, tenés datos sensibles, entonces haces todos los mecanismos para asegurarlos, que nadie pueda ver esos datos, y entonces los tenés guardados en una cajita muy seguros. Pero entonces llega la inteligencia artificial y empezás a tomar datos que no son estructurados, de muchos lados, y suponete que tenés, si tu empresa es de, vamos a pensar, de una, vamos a empezar por un soporte técnico de computación y vos capturás los chats que se van a soporte, para empezar, de tus clientes. Entonces, por ahí, un cliente ya muy cansado puede llegar a decirle al soporte: mira, mi nombre es tal, mi teléfono es tal, mi problema es este, y ahí te va lo que me decía el error. Perfecto. Puede ser que vos tengas en ese momento, te pase el dato del teléfono, el cliente y su nombre. Eso pueden ser datos confidenciales, ¿no? Ahora, suponete que tenés una empresa una farmacéutica. Y entonces, el caso es que es lo mismo, es un soporte técnico, pero esta vez el cliente te dice, este es mi nombre, esta es mi medicina, esta es mi enfermedad y este es mi número de seguridad social. Sí. Entonces, y eso ya no pasa por el mismo proceso que pasaban los datos que entraban por tus mecanismos normales, sino entran por otro lado. Entonces, ojo, hay que tener mucho cuidado porque vamos a estar capturando datos súper sensibles desde otros lugares y tenemos que ser muy, muy conscientes y muy cuidadosos de que nos pueden estar llegando ese tipo de datos desde esas fuentes. Entonces, sí, es súper importante tener muy en cuenta todas estas fuentes de datos porque muchas veces, incluso nosotros, no nos damos cuenta de los datos que compartimos, ¿no? Entonces, las organizaciones sí tenemos que estar conscientes de eso y usar los mismos controles en uno y otro lado.
Totalmente de acuerdo, tener un poquito más de control. Ahora, agregaría la pregunta en relación a la cuarta tendencia, cómo estos datos bien estructurados, claramente clasificados, en este caso es lo contrario, pueden ser aún más estratégicos para que podamos usarlos en diferentes momentos decisivos de un negocio. Aquí te pregunto a ti, Víctor, que tú estás más del lado de negocio, ¿cómo puede ser mucho mejor esa experiencia de visualizar, de entender mejor los datos para que puedan aportar mejor al negocio?
Sí, gracias, Tatiana. Efectivamente, los clientes se están dando cuenta que hay mucho valor en los datos que tienen en las conversaciones con los clientes, en todo lo que se genera en el contact center, en todo lo que se genera en los canales de contactabilidad. Y esa información es hoy en día audios, es conversaciones de WhatsApp, conversaciones de chat, y no se están explotando. Y hoy en día están las herramientas para poder agarrar esta información, primero traducirla a lo que sea un formato legible, digamos, por ejemplo, traducir o transcribir los audios a conversaciones, ¿cierto? Con herramientas que permiten hacer este proceso. Y después poder hacer análisis de estas conversaciones. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con análisis de tópicos. Análisis de tópicos es agarrar un volumen de conversaciones con clientes y poder entender cuáles son los tópicos más populares o que más se repiten cuando se habla con los clientes. Y con eso poder clasificar estas conversaciones y poder y analizarlas en más detalle para poder, por ejemplo, detectar nuevas oportunidades, para poder hacer un insight más profundo de esta información y, por ejemplo, ver oportunidades de venta cruzada, ver oportunidades de ofrecer un nuevo servicio o también ver si algún cliente a lo mejor no está satisfecho y eventualmente se puede ir de la organización, o sea, o de la empresa, y en ese sentido poder tomar acciones concretas para que ese cliente se quede y a lo mejor ofrecerle algún tipo de beneficio o algún tipo de atención especial.
Muchísimas gracias, Víctor, por tu respuesta, súper claro. Bueno, eso es todo. Repasamos las 5 tendencias de datos e inteligencia artificial para 2023 que se incluyen en el informe de Google Cloud realizado junto a IDC. Y es genial ver cómo se complementan entre sí, casi creando un checklist de cuestiones a las que las empresas tienen que estar prestando atención. Para concluir, me gustaría saber qué piensan nuestros 3 invitados sobre cómo estas tendencias pueden ayudar o continuar ayudando a las empresas a mantenerse actualizadas y competitivas dentro del mercado en los próximos años.
Bueno, creo que sí, definitivamente estas 5 tendencias tienen mucho que ver. Efectivamente, cuando nosotros estamos construyendo modelos de aprendizaje automático o alguna iniciativa de inteligencia artificial, hay 2 conceptos claves, 2 marcos de trabajo claves. Uno es DataOps y el otro es MLOps, que es básicamente enfocado en cómo operacionalizamos todos los datos, donde incluimos efectivamente pues, herramientas para hacer linaje de datos, catálogo de datos, validación de datos y evidentemente pues, las diferentes estructuras tienen que estar puestas en su lugar para que efectivamente digamos que fluyan todos estos procesos que existen dentro de las compañías. Y bueno, alrededor de ese tooling o esas herramientas dentro de Google, claramente está Dataplex, está BigQuery, está Data Catalog, tenemos un catálogo muy amplio de productos que se pueden implementar, pero como comenté anteriormente, pues lo que hemos decidido crear es una plataforma que sea flexible y que se adapte también, por ejemplo, a bases de datos o herramientas de catálogo de código abierto. Y cuando comenzamos a hablar de MLOps o operación de Machine Learning, realmente las dos aplicaciones o los dos marcos de trabajo deberíamos verlo como una práctica de DevOps. No son completamente aisladas, realmente tienen mucho que ver. Y hay un componente clave que está surgiendo a nivel de la industria que se llama el feature store o el almacenamiento, por decirlo así, de las características. Evidentemente también un producto o servicio que hoy en día existe dentro de Vertex AI, y existen varios también de código abierto que pueden utilizar para generar esa integración. Inclusive BigQuery se puede utilizar como un almacenamiento de características, pero es clave porque es el puente, por decirlo así, de todo ese catálogo de datos, todo ese linaje que se está haciendo, y se ve más como una bodega de datos específicamente para los científicos de datos, y es un paso inicial para los científicos de datos para comenzar a correr lo que llamamos EDA en inglés, Exploratory Data Analysis o Análisis Exploratorio de Datos, donde se hace una iteración sobre estas características para luego moverse a ingeniería de datos, entrenamiento de los modelos, evaluación, etcétera, y todo eso, digamos que ya comienza a ser parte de ese marco de trabajo de inteligencia artificial. Entonces, yo creo que viéndolo como un macro y teniendo en cuenta lo mismo que mencionamos anteriormente, ¿no? Cómo genero impacto en mi negocio, evidentemente arranca desde los datos, que es lo más valioso que hoy en día puede tener una compañía, su organización, su ejercicio de catálogo, y luego se mueve efectivamente a cómo hago o cuál es el proceso para extraer ese valor utilizando, por ejemplo, un marco de trabajo de inteligencia artificial que sea ágil, que sea rápido para poder utilizar los marcos de trabajo de inteligencia artificial como TensorFlow, como Scikit-learn, como XGBoost, lo que quieran utilizar internamente, poder iterar rápidamente sobre mis modelos y generar el impacto necesario. Entonces, yo creo que todo este de punta a punta es lo que va a ayudar a las empresas a mantenerse actualizadas, competitivas dentro del mercado en los próximos años. Hoy en día estamos viendo dentro de los grandes retailers, por ejemplo, los globales, claramente en el ejercicio de búsqueda, construir, digamos, que esos modelos de recomendaciones para usuarios finales, construir, digamos, que unos algoritmos de búsqueda semántica es muy importante para ellos, porque evidentemente es lo que les va a generar, digamos, que ese revenue, esos ingresos a futuro, y van a poder incrementar el tráfico a sus páginas. Entonces, así mismo, como lo acabo de explicar, por ejemplo, para los retailers globales, para las compañías financieras globales, también podemos comenzar a hablar de pronto de detección de anomalías para temas de fraude, de el mejor siguiente producto, y la iteración de estos modelos, la creación de estos modelos tiene que ser ágil, tiene que ser rápida, y teniendo en cuenta esas cinco tendencias que acabamos de mencionar y un enfoque muy, muy claro de cómo implementarlas dentro de los negocios, van a ayudarles a generar ese impacto que necesitan en los próximos años.
Muchas gracias, Crispin. Clarísimo. Yo siempre me quedo con la idea, ¿no?, de salir con una solución el próximo mes o salir el próximo año es la diferencia entre mantenerse vigente en un mercado o desaparecer. Así que súper importante lo que comentaste. Muchas gracias. No sé si Guille, Víctor, quieren complementar.
Sí, Iván, yo quería complementar, ¿cierto?, lo que está comentando Crispin y todo lo que hemos conversado en este podcast, ¿cierto? Es que las empresas se están tomando en serio todo lo que es el data governance. Están entendiendo que no solo sirve tener la información en la nube y hacer grandes inversiones para mover la información y armar tu data warehouse, sino que también es necesario poder generar toda esta capa de governance y de catálogo de datos para que los usuarios de negocio sepan qué información está disponible y puedan conectar sus casos de uso a los datos que les van a servir para resolver estos casos. Entonces, armar roles específicos que se encarguen del gobierno de datos, catalogar los datos, agregar toda la metadata necesaria, crear un glosario de datos, poder definir conceptos de negocios, que esos conceptos de negocios sean conocidos para toda la organización, es lo que les va a permitir hacer esto. Que un usuario de negocios que tenga un desafío sepa qué información tiene disponible para resolverlo, sepa a quién contactar para poder trabajar esa información y sepa cómo crear un modelo que lo pueda ayudar a tener una primera versión de su producto rápido y que después de eso vaya iterando y mejorando hasta futuro.
Bueno, qué hermoso episodio. Creo que nos vamos de acá con mucho para pensar. Una muy buena manera de estar al tanto de cómo se está moviendo el mercado y aprender un poco de todo lo que nos rodea, ¿no? Aprovecho para recordarles, si quieren consultar el informe sobre tendencias de datos e inteligencia artificial de 2023 que Google Cloud generó junto a IDC, solo tienen que acceder al enlace en la descripción del episodio, se los súper recomiendo. Bueno, ahora les quería agradecer a nuestros invitados, un millón de gracias por participar, nos encantó escucharlos y esperamos tenerlos de vuelta pronto. Además quiero agradecerle especialmente a Tati por la calurosa bienvenida en este primer episodio. Y quienes nos están escuchando también pueden unirse a nuestra conversación, envíenos preguntas, sugerencias, ideas, quedamos atentos, todos bienvenidos.
Además de compartirnos sus opiniones, aprovechen para seguir nuestro podcast que está disponible en las principales plataformas de audio. Nos pueden encontrar en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Overcast, Pocket Cast, Radio Public, Amazon y también en YouTube. Recuerden también seguir a Voces de la Nube y así podrán recibir una gran notificación cada vez que lancemos un episodio nuevo. Los esperemos en la próxima ocasión.
Gracias a todos. Nos vemos la próxima.